Rusia intensifica sus atentados contra civiles ucranianos y al menos 10 personas mueren en la fila de una panadería. En tanto, Zelensky le pide a Biden que los ayude a combatir la ofensiva del Kremlin. Desde la Corte Penal Internacional evalúan calificar a Putin como criminal de guerra. Pretenden justificar la invasión en la región de Jersón mediante un referéndum y el expresidente Ricardo Martinelli es acusado de espiar a su expareja sentimental. Estos son los hechos más importantes el miércoles 16 de marzo del 2022. En la Vuelta al Mundo en 5 Noticias, un podcast de Epicentro TV.
Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en 5 Noticias.
La población civil, una herida abierta.
No tenemos información, no sabemos nada. Parece que vivimos en lo profundo de un bosque. Deberían habernos dicho algo al menos sobre lo que está pasando y dónde.
Rusia y Ucrania avanzaron este miércoles en una nueva negociación que empezó a dar luces de esperanza sobre un posible acuerdo. Pero esa pequeñísima luz no tiene un correlato en la tragedia que viven los civiles minuto a minuto. Este miércoles fue atacado un grupo de civiles que estaba en la fila para comprar el pan en Chernígov, al noreste de Kiev. Al menos 10 personas murieron. También este miércoles fue bombardeado el teatro de drama en el centro del puerto de Mariupol, donde desde hace algunos días se refugiaban civiles que ya no tenían a dónde ir. Los refugiados habían escrito grande en el techo para que se viera desde el aire la palabra «niños» en ruso. Aún así, cayeron las bombas. Algunas fuentes ucranianas señalan que en ese teatro había hasta 2.000 personas, pero aún no se sabe cuántas víctimas hay porque en los alrededores hay combates y no se puede acceder al lugar. La noche del miércoles se conoció un video, obviamente grabado antes del bombardeo, en el que uno de los refugiados recorría el teatro y lo que se ve es algunos hombres, mujeres y muchísimos niños. Rusia niega su responsabilidad en los dos ataques, dicen que no han atacado a la población civil y que no han tenido ninguna operación aérea en Mariupol. Más evidente, imposible. Las negociaciones de este miércoles dieron esa pequeña luz de esperanza cuando el diario Financial Times reveló que los dos países trabajan en un acuerdo de 15 puntos que tiene una línea roja clara y es el eventual compromiso de Ucrania de no entrar a la Alianza Atlántica, la OTAN, a cambio del alto al fuego y la retirada de Rusia. Las conversaciones continuarán este jueves.
Zelensky a Biden, sea el líder del mundo.
Today it's not enough to be the leader of the nation. Today it takes to be the leader of the world.
El presidente de Ucrania se presentó este miércoles ante el Congreso de los Estados Unidos y pronunció un emotivo discurso, tras el cual recibió una ovación de pie por parte de todos los congresistas. A través de una pantalla gigante, Zelensky les pidió que recuerden el 11 de septiembre y clamó nuevamente por la declaratoria de una zona de exclusión aérea que permita suspender los bombardeos rusos. El presidente le habló directamente a Joe Biden. «Sea usted el líder del mundo», le dijo.
Presidente Biden, usted es el líder de las naciones libres. Yo le deseo a usted que se convierta en el líder del mundo. Siendo el líder del mundo significa ser el líder de la paz. Gracias. Gloria a Ucrania.
Zelensky dijo que tiene 45 años y que su vida se suspendió cuando separó el corazón de los 100 niños asesinados por Rusia en su país.
Ahora casi tengo 45 años de edad. Hoy día mi corazón se desmorona al ver que dejaron de latir los corazones de más de 100 niños. Y no tiene sentido la vida si no podemos parar estas muertes. Esto es lo que yo pido, principalmente como líder de nuestro pueblo.
Tras el discurso de Zelensky, Biden se presentó en la Casa Blanca y firmó la autorización de $800 millones más en ayuda a Ucrania. Después, tras un evento público por primera vez desde el inicio de la crisis, Biden llamó criminal de guerra a Putin. Inmediatamente, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó las palabras de Biden como retórica inaceptable e imperdonable. Criminal de guerra. Al Kremlin le molesta mucho que Joe Biden llame criminal de guerra a Vladimir Putin, pero las razones son cada vez más de peso y no es únicamente Biden quien opina eso. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, visitó este miércoles Polonia y adujo que los ataques contra la población civil son un crimen que su oficina podría investigar. Si los ataques se dirigen intencionalmente contra bienes de carácter civil, incluidos los hospitales, ese es un delito que mi oficina puede investigar y procesar, dijo el fiscal en un comunicado. En Ucrania hay funcionarios de la Corte Penal Internacional que desde la última semana de febrero recaban pruebas sobre los ataques a la población civil. En ese mismo sentido, la justicia francesa abrió una investigación por daño deliberado contra la vida de una persona protegida por el derecho internacional y ataque deliberado contra una persona civil que no participa directamente en las hostilidades a causa de la muerte el lunes pasado de Pierre Sarkzewski, camarógrafo franco-irlandés de la cadena Fox News que estaba cubriendo la guerra. Este miércoles también trascendió que el Papa Francisco conversó telefónicamente con la máxima autoridad de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Kirill. Francisco le dijo que las dos iglesias deben unirse para buscar la paz y que las guerras son siempre injustas porque quien las paga es el pueblo de Dios. Nuestros corazones no pueden no llorar ante niños, mujeres asesinadas, ante todas las víctimas de la guerra. La guerra nunca es el camino, le dijo el Papa. El punto es que el líder ortodoxo ya había justificado la acción rusa con el argumento de que Putin estaba luchando contra el lobby gay. Fue un ruso, Karl Marx, a mediados del siglo XIX, quien dijo que la religión es el opio del pueblo.
En nombre de Dios.
En nombre de Dios, detengan esta masacre. Sacro. Lo único que debe hacerse es detener el inaceptable ataque armado, antes de que reduzca las ciudades a cementerios.
Quieren un referéndum al estilo Crimea.
Después de haber tomado, según el ministro de Defensa, el control completo de la región, un referéndum, dicen fuentes rusas, que estaría en el entorno del 95% la aceptación de que Jersón pase a ser territorio ruso después de la conquista, de la migración.
Siguiendo el manual del invasor, el régimen de Putin ahora pretende hacer la pantomima de un referéndum en la sureña región de Jersón, ocupada por tropas rusas desde hace 2 semanas. De esta manera pretenden dar la idea de que los habitantes de esa zona votan a favor de la independencia de Jersón y la anexión a Rusia, como hicieron con Crimea en 2014. Los líderes legislativos de la región confirmaron que agentes rusos les han presionado para que acepten la convocatoria al referéndum en medio de la guerra. Los que nos llaman se autodenominan la nueva administración de la región de Jersón, dijo Cherhik Klan, líder del grupo parlamentario del Partido Solidaridad Europea. Agregó que informé inmediatamente a la oficina presidencial ucraniana al respecto. Entonces convocamos una sesión especial del Consejo Regional y subrayamos en una declaración a todas las autoridades ucranianas que la región de Jersón es parte integrante de Ucrania, dice Klan. Los habitantes no están de acuerdo con la jugada rusa y todos los días salen a las calles a protestar contra la invasión y dejan claro que siguen perteneciendo a Ucrania. Martinelli y su debilidad por el espionaje.
Es el segundo juicio, el mismo resultado. Un tribunal de juicio en Panamá absolvió la noche de este martes por segunda vez al expresidente Ricardo Martinelli en la causa que se le seguía por supuestas interceptaciones en las comunicaciones y seguimiento y persecución sin autorización judicial contra empresarios, políticos, dirigentes y periodistas, entre otros.
El expresidente panameño Ricardo Martinelli se ha involucrado en un escándalo y una investigación criminal con consecuencias impredecibles. En España, 6 personas han sido detenidas, 4 agentes de la Guardia Civil, un militar y un empresario que conformaron un equipo para espiar ilegalmente a una mujer en Mallorca. Según la investigación, Martinelli los habría contratado para que le informaran todos los movimientos de una empresaria que vivía entre Miami y Mallorca y con quien el expresidente tenía o había tenido una relación sentimental. Los contratados por Martinelli crearon un grupo de WhatsApp al que llamaron Operación Cacatúa. Los seguimientos se hicieron entre el 8 y el 14 de julio de 2020. No solo tomaron fotografías, sino que instalaron en el auto de la mujer un dispositivo de rastreo satelital que les permitió informar al detalle sus movimientos. La mujer detectó algo sospechoso, presentó la denuncia y la Oficina de Asuntos Internos de la Guardia Civil empezó a investigar y organizó la Operación Pantera, en la que detectaron la existencia del grupo. 4 de los detenidos quedaron en libertad, pero les decomisaron el pasaporte y otros 2 quedaron presos. No es la primera vez que Martinelli tiene problemas con la justicia, está investigado por sobornos de Odebrecht. Y no es la primera vez que es investigado por incursiones en la vida privada. En 2017 fue detenido en Estados Unidos por un caso de presuntas escuchas ilegales durante su mandato a centenares de personas, entre ellos periodistas y empresarios. Tras ser extraditado a su país, fue juzgado y absuelto el pasado mes de noviembre.
Esto fue La Vuelta al Mundo en 5 Noticias, un podcast de Epicentro TV presentado por Clara Elvira Ospina. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. Además, recuerda suscribirte a epicentro.tv para ser parte de nuestra comunidad.